¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Una nueva amenaza universal, unos amigos que se van y una ruptura temporal. Todo esto y mucho más nos lo ha traído la primera parte de la cuarta temporada de Star Trek Discovery, que una semana más nos disponemos a analizar entre este que os habla, CJ Navas, don Daniel Simón. Dani, ¿cómo estamos?
Hola CJ, la próspera vida. Hola Jorge Núñez, qué ganas tenía de veros, hermanitos.
Y también don Jorge Navas. Jorge, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Con muchas ganas de por fin, después de tantas semanas intentándolo, ya por fin hemos conseguido juntarnos para friquear un poco de Star Trek.
Muchas semanas, muchos meses, casi me atrevería a decir que más de un año desde que grabamos la última vez, pero estamos de vuelta, hemos vuelto justo para el arranque de la segunda parte de la cuarta temporada de Star Trek Discovery. Vamos a comenzar primero hablando un poquito de en qué circunstancias está la franquicia en general, de qué ha pasado en estos tiempos en el universo de Star Trek y de todo lo que nos viene encima, que es un poquito o nos viene, ya veremos de qué forma, porque eso es la segunda parte que hablaremos también. Y luego repasaremos ya con spoilers, como hacemos siempre, no el último episodio, sino la última tanda de episodios, los 7 primeros episodios que hemos tenido de esta cuarta temporada de Discovery y aquí esperamos de que nos dé el resto de la temporada. Jorge, empezamos comentando un poquito lo que ha pasado y lo primero que pasó es que casi nos quedábamos sin Discovery y hubo, pues eso, recogida de cables rápida por parte de Paramount Plus para que se pudiese ver en España, entre otros países.
Sí, y además es un poco terrible la manera de verlo, porque fue todo, nos enteramos nosotros y nosotras a la vez que el propio actores y actrices que estaban en pleno tour, si no me equivoco, para promocionar un poco la serie. Y de hecho, la primera reacción grande que hubo fue el propio elenco de Discovery, que no se lo creían, y como que al principio un poquito más en voz baja, pero luego ya la protesta fue bastante sonora, decir, pero ¿cómo es posible que de la noche a mañana, cuando ya está todo el mundo esperando, ya todo el mundo estaba ya con la hora reservada para ver el regreso de Discovery? Pues no, de repente Paramount Plus dijo que en lugar de eso, que si no tenéis Paramount Plus, pues imagínate que os jodan, que no vais a ver los episodios, porque no, porque claro, es que si tenéis una alternativa, dices, bueno, pues ya está, pues claudico, pago lo que sea y ya, pero claro, es que él no dio opción ninguna. Luego apareció ahí Pluto TV en plan salvador, que al menos nos dejó esa vía para poder verlo, pero bastante, y a día de hoy sigo pensando que eso es una noticia de locura, y además estoy convencido de que esto es el capricho de una persona o dos personas que decidieron esto a última hora porque sí y dejaron a todo el mundo descolocado, y a día de hoy siguen sin entenderse y sin haber una explicación lógica de por qué han hecho esto.
Yo creo que fue al final el tener... Dani, ¿cómo viviste tú esos momentos?
Fatal, lo que tú dijiste en fuera de series, que era que te habían dado todo en medio y a nosotros también, o sea, es un problema del primer mundo, pero es que estaba desubicado. O sea, por primera vez desde que soy Trekkie, desde los años 90, estaba siguiendo una serie al ritmo americano, que cuando lo veían en Estados Unidos lo veíamos aquí, no había que esperar 3 o 4 años a tenerlo en DVD. Y de verdad que me quedé, pues lo que ha dicho Jorge, sin saber por qué había pasado esto. Luego empezaron a decir que están preparando la nueva plataforma CBS, que querían tener a Discovery, que he llegado a oír que le recompraron los derechos a Netflix, ¿vale? De emisión internacional por plataformas de streaming. Le dijeron a Netflix cuánto vale que me devuelvan los derechos que te había vendido para dar Discovery, ¿no? Chico, no había que lo entendiera. Yo lo sigo viendo como dispararse al pie. Y lo de Pluto TV, pues tenía sus limitaciones. Y de hecho, yo he tardado en ver esta temporada de Discovery más que otras veces, porque esto de estar delante de un canal a una hora, por mucho por internet que lo tenga, pues mire, la vida de los señores con hijos de finales del siglo XXI. Que nos gusta ver series, no es así. No estamos para ver la serie cuando nos diga el programador, aunque sea de Pluto TV. Estamos para verla cuando santa vez podemos, porque mientras cocinamos, mientras dormimos, mientras estamos en la cama o cuando sea, ¿no? Entonces yo creo que ha sido un retroceso, ¿no? Y sobre todo muchísima gente que se había enganchado a Star Trek por Discovery, que lo veía en Netflix, no ha visto esta temporada. Es que no la ha visto. Es que la gente que comenta, ya no que no hayamos hecho un universo Star Trek porque la vida es así, es que la gente que se había enganchado, que lo veía, que se me identificaba a mí como fan de Star Trek y me comentaba el capítulo tal, es que esa gente no está ahora, no están viéndolo, por lo menos en mi ámbito.
Sí, yo tenía que explicarme cómo ver la serie durmiendo, porque es lo que me falta por hacer y con eso me va
a permitir. Cuando me voy a dormir, que me lío. Cuando me voy a dormir, me lío.
Mentiroso. Algo tienes tú que no nos quieres contar, algún experimento truco raro que estés haciendo, tú, Bill Gates y todos los demás. Algo estáis haciendo por ahí.
El truco es no dormir, ¿vale?
Ahí estamos. En fin, ¿qué tenemos? Parece que la vuelta de la nueva temporada la emitirán de nuevo Pluto TV, si sigue siendo lo mismo, las 9, los viernes y los sábados a las 9 de la noche en horario peninsular español, si no cambia, y aquí estaremos para comentarlo. No sabemos el viernes por la noche conforme termine el episodio, es el sábado, los domingos, y todavía nos falta ajustarnos, así que seguidnos por redes sociales, donde sabéis que somos Fuera de Series en todos los sitios y que nos podréis ver, especialmente en Twitch, que estamos empezando a hacer bastante seguimiento, y yo creo que para los comentarios y la gente, el que tengamos un sitio donde podemos hacer directo, nos está funcionando muy bien para Fuera de Series y también para streaming, que quiero ver si empezamos a hacer algo más en Twitch, y el que tengamos un horario fijo para poder hacer Universo Star Trek, y yo creo que desde luego en YouTube, como ya lo hacíamos antes, pero también en Twitch, puede ser una cosa bastante, bastante interesante. El otro cosa que tenemos es situación. El CBS y Paramount, bueno, en general todo el conglomerado de Viacom presentó en la TCA cuál es la situación actual y con varias renovaciones. Jorge, si quieres comentamos un poquito cómo está y la vamos comentando. ¿Vas haciéndola tú o lo voy diciendo yo?
Como quieras, si quieres comentarla tú o...
Vale, pues voy diciendo yo. Primero, la cosa que tenemos, Discovery. Sabemos que vuelve la temporada en Estados Unidos el jueves 10 de febrero. Si no cambia nada, no hay nota de prensa cuando estamos grabando esto el domingo 6. Yo entiendo que Pluto sacará una nota de prensa entre el lunes y el martes anunciando que vuelven los episodios. Quedan 6 episodios de esta cuarta temporada. Eso nos llevaría en Estados Unidos hasta el 17 de marzo, 18 de marzo con el estreno que esperamos el viernes en España, y está ya renovada para una quinta temporada. Opiniones sobre esto, Dani.
Bueno, pues bien, muchas gracias. Lo que pasa es que yo no la voy a ver en Pluto TV, también os lo digo. O sea, la veré como pueda, pero la tocada de huevos no se ha bajado, de verdad. O sea, no, pero ya no es al respetable canal Tucu de Pluto TV, que esa fusión entre la programación lineal, tener muchos canales y que sea por internet, muy bien, gracias, ¿vale? Pero yo no estoy para ver una serie en 2022 a la hora que me diga el programador. Le tengo ganas a Discovery, le tengo ganas a las siguientes series, lo vamos a ir viendo. Parece que la orejada es solamente con Discovery, la orejada de quitarla de un sitio donde lo puede ver todo el mundo como Netflix.
Vamos a ver, y con eso podemos hablar, porque lo siguiente que está confirmado es Picard. Picard se va a solapar en Estados Unidos con su segunda temporada, porque la segunda temporada de Picard empieza el 3 de marzo. Sabéis que se dio luz verde la segunda y la tercera temporada contiguas para grabarse las dos conjuntas, porque Stewart tiene ya su edad y estas cosas, y la pandemia por en medio. Va a tener 10 episodios hasta el 5 de mayo. Como os digo, la tercera temporada se está grabando consecutivamente con la segunda, aunque tuvo un parón que anunciamos Fuera de Series por el COVID, porque había, ¿cuánto era, Jorge, te acuerdas tú? Más de 50 personas del equipo, ¿no? Era un...
Sí. Y además me hace gracia lo del círculo, ¿era círculo o el segmento A o el,
sí,
el
círculo como A? Como van clasificados en función de la importancia que tengan para la serie y lo que se acerquen. Están el A, el B, el C, en función de lo cercano que están al elenco principal, que son el A. Entonces, toda la gente que tiene el contacto directo, pues maquilladores y cosas similares con el A, ahí, o luego el B, o luego el C. Eso es una de las cosas que establecieron en Hollywood y también aquí en España con todas las los requerimientos que ha privado por la pandemia.
50 y pico, lo comentamos en el Fuera de Series, yo creo que fue hace dos o tres semanas, vamos, que hubo que parar sí o sí, porque no había manera de grabar nada, ni cosas de escena secundaria, ni otros planos secundarios, porque vamos, es que estaba todo el mundo estaba o bien contagiado, o imagino que en cuarentena, porque claro, el problema de esto es que el momento que uno cae, pues imagino que, no sé cómo estrictos serán, todo se ha dicho, pero imagino que más de uno tendrá que hacer cuarentena, y bueno, pues más gente mayor, pues con más razón.
Así que 10 episodios, terminaría el 5 de mayo. Hemos visto el primer tráiler ya de la segunda temporada, con viajes en el tiempo especialmente hacia el pasado, y lo que no sabemos, entendemos que sí, que en España, es decir, internacionalmente, igual que con Discovery vendieron los derechos a Netflix, y como recordaba Dani, se lo recompraron, porque fue eso. Es cierto que se vendieron en la antigua guardia de CBS, antes de que hiciesen el cambio a Paramount Plus, cuando todavía Les Moonves era el que mandaba aquello, y Netflix pagaba toda la factura, y ahora la quisieron recomprar. Aquí, a día de hoy, está... todavía Picard se puede ver la primera temporada en Prime Video, porque las tres temporadas anteriores de Discovery también han desaparecido de Netflix. ¿Qué esperas de Picard, Dani? ¿Qué te ha parecido el tráiler?
Bueno, yo espero que sea en Amazon Prime Video, lo primero. El tráiler me ha gustado, yo me doy con un canto de que esto vaya a durar tres temporadas. Si me hubieran dicho que hubiera durado dos, no me hubiera extrañado, ¿vale? Porque lo que habéis dicho, Stuart está mayor y también costaba un poco convencerle bien, ¿no? Que Michael Chabón hizo ahí un pico pala para convencer a Patrick Stewart de retomar el personaje. Ha sido un regalazo y le tenemos que estar muy agradecidos a todo el mundo de que lo hayan sacado. Yo en el tráiler hemos visto dos figuras principales para mí. Q, el personaje todopoderoso interpretado por Leche, se me ha ido el nombre. ¿Cómo se llamaba el actor?
John Delancey,
que lo hemos visto en multitud de series y películas. Y sobre todo Guinan, el personaje de Whoopi Goldberg, que lo hizo cuando ninguna estrella de Hollywood hacía televisión, antes de que estuvieran de moda las series. Finales de los 80, sale La Nueva Generación y Whoopi Goldberg pues contando sus historias de cómo ella veía a Uhura en televisión, ya que ello le inspiró para ser actriz. Cuando vio que había una mujer negra en televisión que no era una esclava y no era una criada. Entonces, eso fue una de las cosas que le inspiraron. Y pidió ella, siendo una superestrella de Hollywood, estar en una serie de televisión, que eso es rarísimo en la época de principios de los 90, finales del 80. Con este personaje de Guinan, una especie, bueno, de la raza lauriana que habían aniquilado los Borg y que actúa como consejera extraoficial de Picard. Si os fijáis, la primera temporada de Picard retomaba, más que retomaba, le daba un cierre a la relación que tenía especial Picard con Data, que se había quedado en el aire por la muerte. Y aquí parece que van a hacer lo mismo con Q y Guinan, con dos personajes que habían tenido una relación especial con Picard también, ¿no? Yo creo que también ha sido un elemento de los que han convencido a Stuart, ¿no? Lo de darle un cierre al personaje o de las tramas del personaje, más allá de lo que pudieron hacer en All Good Things.
Que se lo pasó muy bien.
Final de la serie, ¿no?
De la primera temporada. Yo creo que se lo vendieron como serie limitada, pero conforme fue adelante es cuando él confirmó el poder tener dos más. Jorge, ¿qué te parece de Picard? ¿Qué esperas de Picard?
Yo creo que es un regalo, o sea, y todo lo que venga de Picard es maravilloso, y porque creo que cuando se anunció, como que fue la sorpresa, de hecho, cuando se anunció, y es una cosa también a comentar, se anunció y era la segunda serie de Star Trek, que era una cosa ya inaudita, que tuviéramos dos series de golpe, pero es que ahora mismo tenemos cuatro, cuatro con Star New Worlds, y luego hay varias pendientes que luego comentaremos, o sea, que es un momento dulce como pocos para el mundo Trekki, y el caso de Picard encima es que es un regalazo. Creo que como que Discovery es la que retoma sigue la saga de lo que es Star Trek como tal, pero claro, es que Picard es como decir, pues algo que tenemos ya olvidado, porque después de la serie, después de las películas también, nos vimos la cantidad de películas que también la nueva generación tuvo, como que esto ya estaba, parece que nunca jamás íbamos a volver a ver, no solamente, y claro, no solamente a Picard, porque al final Picard sí que es el protagonista, pero es que claro, es que hemos tenido episodios con todo el mundo, es que han pasado Riker y Diana Troy, han salido Data y ahora también Q y Guinan, o sea que es un
y 7 de 9 de personaje regular, además,
o sea, sí, claro, o sea que es el fanservice al mundo Trekki definitivo, y creo que lo que decías tú, creo que el que haya tres temporadas es que todo el mundo está contento con el resultado, especialmente imagino que Patrick Stewart, porque creo que ese tipo de cosas no es dinero, por supuesto que dinero de por medio, pero creo que aquí lo que realmente que hay es que como que ha removido el corazoncito a más de uno y a más de una para hacer algo muy muy chulo, que puede ser un broche maravilloso a esos personajes.
5 de mayo concluirá la temporada de Picard en Estados Unidos. 5 de mayo debutará Strange New Worlds. 10 episodios, emisión hasta el 7 de julio. Está confirmada la segunda temporada, que empezó a grabarse también en enero, febrero, aproximadamente. Jorge, ¿cuántos canales tienes Strange New Worlds?
Bah, es que eso va a ser una maravilla, porque además es otro, y un reflejo muy chulo de cómo las semillitas que han ido dejando en Discovery está empezando a germinar. Todavía falta por ver la de la sección 31, pero claro, es que esto lo vimos, creo más que el personaje de la inclusión de Pike ha quedado muy bien y tiene la dualidad esa de a los Trekkies más acérrimos y antiguos, pues decir, qué guay que hayan sacado esto, pero es que a la serie en sí es que le da un empaque, sobre todo después del cambio del personaje potente que hay en la primera temporada, y claro, en que encima nos metan a Spock, que nos metan a la número uno que desde aquel piloto que nunca fue y demás. Pues igual, pues otro fanservice también, podemos decirlo, pero es que pinta muy, muy bien. Y es que además el actor que encarnó a Pike lo hizo fenomenal. Y encima eso, han conseguido también, como decir, bueno, no empieza de cero esto. Ya conocéis un poquito de la situación, ya conocéis un poquito cómo va. Y pues mira, a ver, tengo curiosidad cómo resuelven el tema de tecnología, porque creo que lo puede ser lo más raro, que Discovery es como muy, muy en el futuro y Star Trek Strange New Worlds es previo a la serie clásica, con lo cual, pero claro, hoy en día no pueden hacer las cosas, no pueden hacer cartón piedra y no pueden hacer botoncitos con luces y demás. A ver cómo resuelven la parte de tecnología para que no chirríe y para que más o menos encaje o digamos, bueno, dentro con la diferencia que hay de tiempo, aún así han conseguido mantener ese, no sé, si es ese olorcillo o esa manera que es los orígenes de la navegación espacial, vamos.
Dani, ¿qué esperas tú de Stranding Wars?
Bueno, la parte de todo, que espero todo lo que ha dicho Jorge, destacar que ya no solamente Pike, es que es el trío protagonista. El Spock resultó ser un Spock muy, muy bueno, como vimos. Y eso es Rebecca Romijn, la número uno. Lo que más espero es lo que siempre comento, como dijo Treki, la naturaleza episódica, porque es lo que han prometido. Que vamos a tener dilema de la semana, monstruo de la semana o planeta de la semana o enfrentarnos a las normas de la Federación para reflexionar sobre ellas, o que un alien nos hace reflexionar sobre un aspecto de la vida humana o filosófico que no hayamos caído. Vamos, Star Trek en estado puro, lo que eran en la nueva generación y la serie original, que la gente que se ha enganchado ahora, se lo tenemos que recordar. Star Trek no siempre ha sido una serie con arco, con un arco argumental por temporada, con un arco entero, ¿vale? Que con esa especie de continuará. Era el caso de la semana, la Enterprise llega a un sitio, se encuentra un dilema moral, lo resuelve de alguna forma, eso nos hacía reflexionar, nos hacía mejores personas y se iba a otro planeta y al día siguiente no se acordaban o no mencionaban lo del capítulo anterior. Esa naturaleza episódica, los viejos del lugar la echamos de menos. Discovery está haciendo un mix en la última temporada, luego lo comentaremos, entre el arco de la temporada y sí quedarnos un poquito de episodios sueltos que pueden funcionar como episodios sueltos, sobre todo el que se va a Tilly, que luego lo comentaremos. Pero parece que este New World va a ser esto, va a ser Classic Trek con todas las de la ley. Incluso yo creo que más que encajar la tecnología, que ya han aprendido que no van a poder meter algo que suene mucho más avanzado que la serie clásica, o se enfrentarán a los dilemas que tuvo que enfrentarse Discovery, creo que han aprendido de eso. Creo que será el tema de la continuidad, no pisar la biografía de Spock conocida y no pisar el triste final de Pike, que, bueno, no es spoiler, es de una serie de hace 50 años, ¿no? Pero es que en Star Trek salía...
La gente se va a ver
depende de que lo digas.
Pues hay un capítulo... De todas formas, cuando sale Pike en Discovery, también hay un flashback de lo que le espera, ¿vale?
Cuando hago los Klingon, ve cuál es el futuro que le espera. ¿Sí?
Y no vamos a desvelarlo aquí, pero en fin, Pike no acaba bien en el canon de Star Trek y, pobrecito, espero que acabe mejor en su serie.
Pero luego hay viajes en el tiempo y se puede terminar de otra forma y todo se puede cambiar ahí. Yo creo que fue un gran descubrimiento de la segunda temporada de Discovery. Yo creo que Anson Mount está maravilloso y mira que el pobre venía a hacer ese desastre. Algo espantosísimo. Peck daba el tono totalmente de Spock. A mí me gustó muchísimo lo que hizo, lo poquito que le dejaron, porque yo creo que al final, quitando un par de episodios, poquita peso le dieron. Y Rebecca Romijn a mí es una mujer que siempre me ha fascinado. Y creo que es un personaje complicado para el canon por el hecho de ser Mayer Barrett, en la que originalmente hizo de la número uno, y todo lo que supone, pues eso, ser quien era ella. Yo creo que tengo muchísimas ganas y a ver si podemos ver algo más, porque sí hemos visto pósters, seguimos un avance de cómo empezarán a grabar, pero un tráiler propiamente dicho todavía cuando estamos grabando no hay, y entendiendo que esto se estrena en mayo, yo creo que febrero, marzo, como muy tarde, empezaremos a ver ya algún tráiler y algún avance de qué nos va a dar. Sección animada, porque tenemos dos series ahora mismo en funcionamiento en Estados Unidos, una que se puede ver aquí, que es Lower Decks. Lower Decks ya ha sido renovada por una tercera y una cuarta temporada. A mí la segunda me ha entretenido muchísimo, a ver si en algún hueco podemos comentar qué nos ha dado esas dos temporadas, y luego Prodigy, la que está más orientada para críos, que yo he visto alguna cosita de ellas. La primera temporada tiene 20 episodios, de los que se han estrenado en Estados Unidos solamente 10. Está renovada para una segunda y sigue sin noticias en España. Entiendo que esto llegará con Sky Showtime. ¿Te ha estado gustando Lower Decks esta temporada o qué, Dani?
Lower Decks me ha encantado. O sea, estas cosas que hacemos de... ¡Ey, mira! En este capítulo de Picard, cuando lo reseñamos en el universo Star Trek, ¿no? En este capítulo de Picard hay tal referencia a un capítulo de no sé qué. Si hiciéramos esto aquí con cada capítulo de Lower Decks, necesitaríamos podcast de hora y media solamente para glosar todos los guiños, todas las referencias, todas las cosas respetuosas, pero que te ríes, que tienen hacia el canon Trek. Todas, ¿vale? O sea, yo el capítulo en que trolean a Armus, el capítulo La piel del mal que mató a Tasayar, que le trolean los de la nave, es que me rodaba por el suelo, estaba gritando en mi casa. O sea, ¿cómo se han atrevido a hacer esto y qué bien les ha salido? el de verdad, o sea, Lower Decks es... Si tú decías fanservice de Picard, pero es que Lower Decks es para nosotros, o sea, es un lugar feliz, se está muy a gusto ahí en Lower Decks, yo no quiero salir.
Sí, es el lugar, es el todo vale, es, y ya está, y todo lo que haga falta, y como además yo creo que el tono está de momento, lo que muestran es que están de coña, se van a reír de todo y de todos, y que o entras aquí, o si no mal, o vas a pasarlo mal, pero es que es imposible no entrar, porque sobre todo se nota que hacen desde el cariño, se hacen llamar sobre gente que conoce muy bien el mundo y que tiene mucha bibliografía, pero es que es... Es brutal.
Cuando la hija le dice, mamá, que me estoy enrollando con Riker, podría ser tu padre, venga, no te vengas con el tema de la edad y tal, no me estás entendiendo.
Es maravilloso. Y yo creo que han cogido el tono, la primera divertida, yo creo que la segunda es aún más divertida. Y bueno, y esto, que hagan todo lo que quieran y más, porque es que van a haber gente fijas viéndolos seguro.
Yo creo que la segunda es mucho mejor que la primera, y sobre todo es las tramas cuando convergen a los últimos episodios. Yo creo que es una cosa brillante que no esperaba que iban a tenerla y que puedes tenerla, y que comentaremos a ver si encontramos un hueco, como os digo. A partir de aquí, esto es lo que tenemos, cosas que están trabajando con más o menos niveles de confirmación. Se vuelve a comentar el tema de la Academia de la Flota Estelar, que sonó originalmente para como una serie adolescente. Salió la noticia el día después del panel de que podría estar en la línea de salida para tenerlo, pero no hay ninguna confirmación oficial. Sí hubo una confirmación oficial que la serie de la sección 31 con Georgiou sigue en proceso de desarrollo. Fue quizás el primer spin-off que quisieron hacer. Algo ha tenido que haber internamente que no les ha gustado lo que han visto, porque se ha tirado para atrás y vamos a tener, pues eso, Strange New Worlds antes de que llegamos la serie de la sección 31. Pero pues sobre esta le preguntaron formalmente la TCA y dijeron que seguían trabajando. Y luego se ha quedado muy perdida detrás Zeti Alpha 5, que es una serie que estaba desarrollada en Nicholas Meyer, el director de Star Trek II, La Ira de Khan, sobre una miniserie sobre la figura de Khan. Khan va a tener cierta importancia en Strange New Worlds porque hay una protagonista, ya se conoce, que tiene el mismo apellido y que no sabemos la relación que va a tener directamente, pero sí que tenemos por ahí esa relación personal que entiendo que se revelará conforme tengamos o los propios trailers o posteriormente la serie. Y eso es a día de hoy todo lo que hay. Sí que habían anunciado que no querían lanzar ninguna temporada nueva, o mejor dicho, ninguna serie nueva hasta que no concluyese alguna de las que actualmente tienen en danza con estas cuatro. Veremos si esto es cierto o no, o qué es lo que ocurre de aquí en adelante. Y con esto terminamos el repaso a cómo está la franquicia y empezamos ya con spoilers a analizar, como os decíamos, los 7 episodios que hemos visto ya de Star Trek Discovery. Tradicionalmente hacemos 3 líneas fundamentales, que yo creo que podemos hacerlo también aquí. La primera de ellas es la nueva anomalía. Tenemos esa anomalía que de nuevo por segundo o tercer año consecutivo en emisión amenaza con acabar todo el universo. Yo estoy un poquito ya cansado de anomalías que acaban con el universo, sincera y totalmente. No digo que una de las cosas que no hemos grabado esta entrega hasta ahora, aquí ha sido un problema de agenda, pero otra es que me ha empezado a gustar los últimos episodios. A mí el principio de la temporada no me mató especialmente, me reconcilió bastante con ellas, con sus salvedades en los últimos episodios. Jorge, ¿qué te parece esto de que nuevamente amenaza a todo el universo conocido y desconocido?
Sí, es un poco pesado, la verdad es que podían, y yo creo que lo podían haber hecho, pero haberlo introducido a mitad de temporada, es decir, hace lo que decía Dani, hace unos cuantos episodios más episódicos, tienes un mundo nuevo del que descubrir con tienes esta federación que está empezando otra vez a crecer. Y por ejemplo, los capítulos que he disfrutado mucho es los que ha habido de diplomacia. Joder, podrían hecho algunos capítulos sobre esto, ver cómo la federación está cogiendo fuerza, ver cómo están con el tema del dilitio, pues ganando de voluntad, pero no hacía falta esto, ¿no? Y sobre todo es el otra vez, y además algo que amenaza a todo el universo, a toda gente conocida, es decir, no un malo maloso, una situación que puede generar una movida en un puntual, no, a lo grande, a la bestia, y es decir, no, esta pobre gente no tiene ningún tipo de descanso, de nada. La verdad, yo creo que hubiese buscado otra fórmula, y quizá eso, quizá haber recurrido más a final de temporada, pero estaría bien que no fuese todo siempre eso, está el fin del universo ahí a la vuelta de la esquina, y esta gente la que tiene que siempre sacarlo de las castañas del fuego, porque son los únicos que son capaces de hacerlo. Pero bueno, a ver qué tal lo depara. Sí que verá que creo que la serie ha ido mejor según han avanzado los episodios, pero que podrían haber buscado otra cosilla, sí, la verdad es que sí.
Dani, tú eres el mayor defensor de las líneas independientes, cuéntanos.
Sí, pero es que después de lo malo de hablar después de vosotros es que si pensamos parecido, pues me queda poco que decir. Yo estoy con vosotros, los primeros se me hicieron bola Y los últimos muy bien, me han enganchado mucho cuando el tema de la asamblea con la que acaba el séptimo antes del hiato, del parón de mitad de temporada, creo que es Star Trek en estado puro, eso no lo podemos negar. La salida de Tilly, que ahora comentaremos, la salida de Grey, un poco tiradas por los pelos, pero les ha permitido hacer los mejores episodios de esos personajes en lo que vamos de serie para mi gusto. Y lo podemos discutir y podemos ver por qué ella y qué ha hecho con eso. Yo más que cansado de anomalías temporales, si te digo la verdad, estoy cansado de gente que habla con fantasmitas. Porque han vuelto a sacar el recurso y ya, tío, si usas tanto este recurso, alguna explicación tienen que dar porque ya no es un... tiene que dejar de ser recurso y ser trama. Tiene que haber una explicación de por qué todo el mundo habla con fantasmitas. Esta vez Book y para pasarse al lado oscuro. Porque, perdonadme la herejía, pero es un poco Sith esto, ¿no? O sea, soy tu padre, déjate llevar por la ira. Y le falta decir, la ira lleva al lado oscuro. Y realmente Luke en el lado oscuro porque se deja llevar por la ira. O sea, que más de Star Wars no puede ser en ese sentido. Pero, macho, Stamets ha hablado con su novio muerto cuando lo matan. Y no me extraña porque aquello fue arreglar una cagada de los otros showrunners, de los primeros, que era el tropo de la persona LGTB muerta, que podemos discutirla. Y en una serie tan diversidad friendly como Star Trek, aquello no tenía cabida y tuvieron que resucitar al tío porque era arreglar un desaguisado. Adira, desde que ha llegado, hablaba con fantasmitas. Creo que Michael también ha hablado con fantasmitas alguna vez. Y ahora Book habla con fantasmitas, leñe. ¿No han abusado un poquito de esto, más que de las anomalías que van a cargarse al universo? Que yo entiendo que yo hubiera pagado por una serie solamente de Reconstruyendo la Federación 1.0, ¿vale? Venezuela del espacio, que le llamamos, ¿no? Me hago amigo de otros planetas regalándoles combustible, que es lo que están haciendo al principio. Pero vale, entiendo que tenga que haber algo muy dramón, muy misterioso, muy tal. En la serie clásica 3, que esto hubiera sido un capítulo. Y aquí es un arco de temporada. No me quejo menos de lo que me quejaría, porque ya te digo, porque al menos en cada capítulo avanza un poquito la trama de saber qué es la anomalía de materia oscura, pero también nos dan algo en ese capítulo que funciona de manera independiente, que lo puedes ver suelto, sin enterarte del resto de la trama. Así que, como vosotros, va de menos a más, va de menos a más.
Dani comentaba esas marchas de personajes. La temporada anterior nos quedó con un Saru que volvía a su país natal. Nada, eso duró 20 minutos. Ya se ha vuelto para acá, que ya no te hago falta. Papá, ya no hace falta que estés aquí. Y vuelve otra vez a la nave y estas cosas. Ahora ya sin capitán, eso sí. Ya tenemos a Michael de capitán. Y tuvimos la marcha de dos personajes que yo no esperaba bajo ningún concepto. Me hubiesen dicho, ¿quién se puede marchar de la serie? Podías tenerlo, pero Tilly, que había sido siempre, pues eso, el alivio y la persona más humana y la mayor cercanía que teníamos, que se te marche a la flota estelar o a la academia, que puede ser tener sentido si ese spin-off sigue adelante y tener un personaje allí, pero yo creo que se podría hacer de otra forma. Y luego Grey, que al final, pues eso, es una cosa extraña que después de todo el follón que hemos dado esta temporada para darle ese cuerpo de androide, Jorge, y que de repente se nos marche también a mitad de temporada.
Sí, la verdad es que una sorpresa enorme los dos. Sí, creo que está bastante bien hilado el porqué de la salida tanto de una como del otro personaje. Pero sí que es verdad que estaban creciendo mucho. Creo que también a partir de la tercera temporada, ese salto al futuro, pues hay un montón de personajes nuevos y al final pues habría que hacer hueco de alguna manera u otra. Pero por ejemplo, me esperaba la salida de Saru, que además la deja de entrever en la anterior temporada. Pensaba que iba a ser mucho más suelto sus apariciones y, sin embargo, desde el primer momento le han incorporado a la nave. Y sí, lo de Tilly es un poco popular. Ojalá lo comentamos justo esta mañana grabando fuera de series, ojalá tenga relación con la serie esta de la cadena estelar, pues porque podría ser un mecanismo de enganche, un mecanismo de puente con esa nueva temporada, aunque no sabemos si sea en este momento del futuro o no, pero sí que una sorpresa, porque más tampoco se ven venir, tampoco parece, además que consiguen que vuelva Grey, consigue qué tal, y no, pues es un entrenamiento creo que está bien hilado porque como que lo entiendes tanto uno como el otro. Quizá el episodio de Tilly es un poco más forzado, todo el tema de entrenamiento y demás, pero una pena, porque yo creo especialmente, yo que creí es un personaje que estaba dando bastante más de juego, pero creo que el que Tilly era, sobre todo además tiene el puntillo ese más humano y la vis cómica más potente de toda la serie, la daba ella, tanto su personaje normal, podemos decir, como el personaje del mundo espejo cuando aparecía, era una auténtica maravilla. Ya veremos si no vuelve a aparecer en un momento puntual o tiene algún tipo de trascendencia en el futuro, pero que vamos a echarle de menos a los dos personajes, especialmente de Tilly, sin lugar a dudas.
Es que, perdona, es que no lo ves ni en el mismo capítulo. O sea, no se ve venir ni viendo el capítulo. Le montan un episodio a Tilly que es como el Galileo 7 de la serie original, ¿vale? Que Galileo 7 era un capítulo que Spock se va en una nave, la nave tiene problemas y Spock tiene que hacer como de capitán. Y tiene un crecimiento ahí como en su arco de oficial superior de la nave. Aquí dices, bueno, pues como quieren hacer a Tilly capitana, Tilly el personaje ha dicho que quiere ser capitana muchas veces y que se está preparando para eso, pues un capítulo más avanzar hacia ese arco. Cógete a sus cadetes y ay, hay problemas y tienes que demostrar dotes de mando. Y dices, bueno, pues avanza un poquito más hacia el arco de capitán. Y cuando el personaje de David Cronenberg le ofrece entrar a la academia, dice, si yo ya sé que me vas a decir que no, pero yo te lo dejo ahí. Pues se lo has dicho, ¿vale? Una posibilidad que tenga, algo para el futuro, algo para tirar para otros. Y de repente que dice que sí. O sea, yo me quedé de piedra. Tilly es, si no el tercer personaje más importante de Discovery, a lo mejor el segundo. Estará Michael indiscutible y Saru Tilly, segundo o tercero, según a quien le preguntes. Fan favorite tremenda, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces. Mucho más que alivio cómico. Es el personaje luminoso que contrasta con la oscuridad o la comida de cabeza de los demás, ¿no? Este movimiento, ya te digo, si no tiene algo que ver con la serie de la flota estelar, que no me la creo, ¿vale? ¿Conocéis el meme de Gay Silence? Ese de que sale... Está el actriz de la película, me acordaré, bueno, una actriz abiertamente lesbiana que le hace una entrevista cuando era jovencita y no había salido del armario y le dicen, ¿qué tal vas de novios? Y ella dice, no me interesan estos temas, y sonríe y se calla, y esa sonrisa se ha convertido en un meme que se llama Gay Silence, ¿vale? Pues yo hago Trekkie de los 90 Silence, ¿vale? Cada vez que me dicen el serie de la Academia de Flota Estelar, yo digo, ajá, me callo. Trekkie de los 90 Silence, porque de este Trekkie de los 90 lleva oyendo hablar de esa serie de la flota estelar desde ni se sabe, ¿vale? Entonces me la creé cuando la vea y ojalá sea la excusa para traer a Tilly, pero igual que Saru no desaparece cuando lo sacan de la Discovery y lo vuelven a traer, yo no creo que vayamos a estar mucho tiempo sin Tilly, o sea, sería ridículo, ¿sí? Y tampoco han dado ninguna razón meta, ¿no? Ni de la vida real, que haya tenido un problema la actriz con alguien o que haya habido algún follón de producción, no han dicho nada.
La entrevista que hacía desde luego después en The Ready Room no contaba absolutamente nada de esto. Yo creo que se dejaba mucho querer a ver qué es lo que ocurre con el futuro y no sé qué cambios o qué intentos tendrían desde luego con ello. Y luego la tercera línea que teníamos es esa ruptura de la pareja que empezaba la temporada con una escena, yo creo, muy divertida por la relación con ella. Luego la esta de los mariposas a mí me atrajo bastante menos, pero la relación de ellos dos sí que estaban muy divertidas, de estas de aventuras y de cúbreme y de recordando viejas andanzas que hemos visto fuera, que no hemos visto, que ocurrieron fuera de pantalla en ese momento en el que Michael iba al futuro antes de que llegase la Discovery y estuvo 2 años haciendo de aventurera y de ladrona con Book, y cómo esa relación se ha ido fragmentando después de que Book perdiese su planeta durante toda la temporada hasta ese punto de esa traición de alguna forma que Book hace queriendo resolver por sí solo la anomalía, porque él tiene ese sentimiento de es que yo sí sé lo que es esto, vosotros no, y hay que acabar con ellos cuanto antes, Jorge.
Sí, tal cual. Es una pena porque mira que el mundo donde vive Book creo que tenía también mucha riqueza y podía estar bastante guay haber profundizado eso un poco más aún desde que conocemos que también Book es capaz de desactivar el motor de las esporas, que es algo que pasa en un momento puntual y luego ya no se vuelve a retomar. Pero bueno, al final también la explosión o la pérdida de su mundo es la que activa un poquito todo el tema de todo lo que está por después. Y bueno, es entendible. Al final él lo que quiere es venganza, en realidad, aunque intenta decir que no, o sobre todo en la parte de esta, lo que quiere es resolverlo para que no vuelva a pasar, pero al final lo que quiere es sí o sí vengarse, y más aún, según van descubriendo que la anomalía no es una cosa que pasó porque sí, sino que hay alguien detrás o hay algo detrás que la ha producido. Pero sí que está muy bien en la relación entre ellos, creo que es los puntos fuertes, cómo se va fragmentando también, que es normal, ¿no? Porque se junta el ascenso de Michael con lo que ocurre, y también eso, cómo Michael tiene que tomar decisiones en un momento dado u otro, cómo tiene que sabe que ya no puede hacer lo mismo que hacía antes, que era pasar todas las normas por el forjo, aquí lo tiene que hacer de otra manera. Y bueno, a ver cómo deriva todo esto, si deriva en que una ruptura de verdad o que luego hay una reconciliación, a ver cómo va. Pero sí que es verdad que los arcos así amorosos no son tan frecuentes y estas historias de cómo cambia una historia de una relación personal no es tan frecuente, yo creo, en general en torno a Star Trek, y aquí consigue meterla y no rechina. Y además eso, como que lo entiendes y vehicula un poco también el resto de la trama.
Sí, 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 la relación iba muy bien, pero no contábamos con que iba a hablar con un fantasmita y le iba a despertar su ira y no sé qué. Y todos los esfuerzos del psicólogo de la nave, que habrá que comentarlo, el nuevo papel de Culver como consejero, se van un poco a la porra. No solamente es que sean poco frecuentes las relaciones románticas largas en Star Trek, es que es la primera vez que una persona capitana tenía una relación romántica.
Cierto.
O sea, hubo rumores en Voyager de que querían liar a Janeway y Chakotay, pero no podía ser que el capitán se liara con el primer oficial, ¿vale? Y aquí bueno, la capitana la vemos compartiendo cama en un momento dado que eso no se había visto más que para ligues puntuales, ¿no?
Kirk tuvo alguna que otra relación amorosa.
Pero no en pantalla. De repente aparecía con un hijo y decía, no, que es un hijo que tuviste hace tiempo. Y el hijo, yo no sé, a ver, seguro, tal, sí.
¿Qué está contándome?
Dos cositas que me deja el tintero. Jodie Foster es la actriz del Gay Silence, del meme de Gay Silence, perdón. Y Grey, el otro personaje que desaparece. Debo decir que he visto algunos capítulos en castellano, cosa que no suelo hacer, y usan, como ya sabíamos, para Adira y para Grey, que son personas no binarias, los pronombres en ella y terminados en E, ¿vale? Le Alférez Adira, dicen, que se nota mucho más que el they, them, que en inglés, que es el equivalente, porque, claro, en inglés hay mucho artículo neutro, que da igual el género, ¿vale? Pero en español se oye más y lo respetan bastante, ¿sí?
¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Muy bien, estos son los tres tramas que teníamos principalmente, pero Dani quería comentar alguna cosita más acerca de cómo va la Federación y también el desarrollo, sobre todo, de Culver, que le están intentando encontrar el hueco, y este hombre sirve para todo, ¿eh? Ya, yo lo veo dentro de nada arreglando también la nave, porque empezó siendo médico, ahora es psicólogo, apoyando las cosas, absolutamente todo.
Bueno, es que estamos en una época en la que la salud mental en el mundo real, post-pandemia, se ha tomado mayor conciencia de ella. O sea, ahora se ha normalizado ir a terapia, la gente entiende que ir a psicólogo es como ir al gimnasio y no veo que esté chalado, empieza a comentarlo en sus círculos. Mucha gente, pues, ya no famosa, sino con cierta proyección pública. O sea, he perdido la cuenta de gente que escucho sus podcasts que está comentando que va al psicólogo y no son personas sometidas a un superestrés importante como en otras profesiones, ¿sabes? Entonces, ahora que tenemos más conciencia de la importancia de la salud mental y de las estamos quitando el estigma, desestigmatizándola, pues me ha parecido muy normal que la única serie que presentaba un psicólogo como protagonista en el puente de una nave, serie de ciencia ficción me refiero, que era esta de la nueva generación, pues ha recuperado esa figura. Y además de forma muy natural. Temporadas atrás, pues Culver ya organizaba cenas entre la tripulación para que se desfogasen y si tenía que montar un concurso de haikus para que la gente se desfogara, pues se desfogaba, ¿no? Entonces, ya que es médico, pues además de curar el cuerpo, está ayudando a curar la mente de la gente. Y él está también sometido a estrés y a problemas de salud mental, que en un momento dado lo habla con el novio y tal, porque no es ajeno, pero me parece un buen reflejo de algo que está pasando en la sociedad. Y Star Trek siempre nos ha hecho mirar cosas que estaban pasando en la sociedad. Así que, pues este nuevo papel que juega la preocupación por la salud mental en nuestra vida real, me parece muy guay que se vea en Star Trek a través de Culver.
Y luego otra parte importante, Jorge, es en los últimos episodios tenemos un nuevo personaje, que es la nave, que tenemos siempre en la vista lo que ocurrió en el Short Trek, en el que íbamos al futuro y veíamos cuál podría ser el futuro de Discovery como una inteligencia artificial. Y aquí lo que hemos visto es, esa inteligencia artificial es más allá de un robot, porque está totalmente prohibida la Federación, y es al final un ser sentiente y como tal va a ser clasificado y nos va a dar varios momentos en los próximos episodios.
Estaba viendo en bastante serie de ciencia ficción en aventuras dentro del tema de la inteligencia artificial y de la robótica muy, muy, muy interesantes. Me salgo un poquito del guión de este, pero, por ejemplo, en Fundación tenemos un robot que cree que tiene fe, que cree en un dios, lo cual yo creo que es algo que no había visto nunca y me dejó bastante fascinado y está muy, muy, muy bien hilado. Y aquí estamos viendo eso, una vida sintiente que además también en algunos, durante bastante rato ha pasado desapercibida y ahora como que la han rescatado y es que puede dar mucho juego. Y creo que lo que ocurre con la nave, el episodio este en el que el protagonista absoluto es la nave porque entiende que le parece muy bien que es muy razonable lo que está diciendo, pero que no, es que su objetiva es, su directriz es mantener la seguridad de la nave y no pasa por ahí. Y está bien porque cómo tienen que, los dilemas morales que tiene la propia nave, el cómo tienen que convencerla, cómo tienen que mostrarle y demás, es muy, muy guay lo que están haciendo. Y creo que además es que creo que la inteligencia artificial es algo que hoy en día y que cada vez va a ir a más y cada vez saldrá más en las noticias y cada vez lo vemos más, ya no es una cosa que se queda en partidas de ajedrez y en videojuegos y demás, sino que es una cosa que cada vez tiene más y más importancia en el mundo normal, en el mundo laboral y en el mundo tal. Y ese tipo de preguntas, ese tipo de dilemas y situaciones están muy bien traídos, están, bueno, y creo que aquí también tiene bastante chicha que puedan utilizar.
Me ha recordado oyéndote que esto de androides con fe, hombre, Picard la primera temporada no es exactamente, pero ahí, también había alguna cosa parecida. Y Fundación, genial, estoy de acuerdo.
Por aquí, bueno, yo creo que podemos cerrar un poquito todo lo que es el análisis de la primera parte de la temporada. Analizaremos ya con más profundidad conforme lleguen los nuevos episodios semana a semana. Pero una de las secciones que tenemos tradicionalmente es el rincón conspiranoico, que nos da siempre para avanzar de qué esperamos que nos dé el próximo episodio o los próximos episodios. Yo creo que es el momento, Dani, para decirnos qué te parece o qué crees que nos pueden dar estos próximos 6 episodios.
A ver, cosa que espero que. Yo creo que Book se ha hecho malo para no volver. Ojalá me equivoque y vuelva la pobre Michael, pero yo creo que ahí hay un desarrollo, hay un giro importante. Me sigue mosqueando el personaje de David Cronenberg, Kovich, ¿vale? Que no acaban de explicar su papel. Hay quien dice que he leído por ahí que los pines que tiene en la insignia le darían un rango de comodoro, como de almirante de primer nivel, ¿no? Más que capitán. Pero no explica muy bien su papel, qué hace, por qué va de civil, por qué lleva gafas, nadie lo explica muy bien. Pero le anda bastante bola en esta primera parte de la temporada. Y lo que creo, esta sí que es teoría conspiranoica total, ¿vale? El nuevo personaje, ¿vale? El ingeniero loco, ese que está, Metz lo ve como un reflejo oscuro de sí mismo, de mira que yo estoy obsesionado por el trabajo, pero espero no ser como este tío que solo piensa en esto. Y que luego resulta que le confiesa, que es el que manipula un poco a Book para que defienda la postura belicista. Y este tío le confiesa, no sabemos si es verdad o no, que viene de otro universo. Sería muy evidente que viniera del universo espejo, y de hecho el mismo Book le dice: ¿Vienes del universo espejo? Y él, oye, que hay más universos paralelos, normalmente el universo espejo. ¿Quién es ese tío? Dice que necesita la energía de la anomalía para volver a su universo porque tiene un amigo que se perdió, no sabe si estará allí, pero le prometió que no sé qué. Claro, ahí me he acordado yo, buscando información de Kovich, precisamente, el personaje de Cronenberg, que la primera vez que aparece este personaje es cuando la Discovery viene al futuro. Y les presenta un holograma de un tío en uniforme que no se le ve la cara y dice: Este es Yor, un soldado temporal que es el único otro individuo, aparte de ustedes, que ha cruzado tanto tiempo como dimensiones. ¿Vale? Y yo creo que van a recuperar eso para decir: el personaje este nuevo que no me acuerdo que manipula a Book y que quiere defender la postura belicista, el superingeniero, o es Yor o Yor es el amigo del que ha hablado que se fue para el otro lado. Esa es la conspiranoia que dejo ahí encima de la mesa.
Jorge, ¿qué esperas tú de lo que nos quedan de temporada?
Pues bueno, que imagino que todo va enfocado a resolver el misterio. Y lo que pasa es que lo que creo que cuando resuelvan lo que ocurre, va a haber también un dilema de ya entendemos por qué ha pasado, ya entendemos, hay unas razones por qué ha pasado. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Acabamos con esto? ¿No acabamos? ¿Vemos la manera de integrarlo? ¿Vemos cómo hacerlo? Creo que sí que el personaje este es si no me equivoco, es Juan es Tarka, ¿no? Si no
Tarka.
el Tarka
Tarka,
es el. Yo lo que creo es que él tiene algo que ver directamente con la anomalía. Yo lo que creo es que él me chirría un poco el que ese personaje haya aparecido ahora, cuando supuestamente el anterior, con el tema de la quema, si ese tío es tan inteligente y tan potente y tan todo el rollo, pues joder, hijo mío, podrías haber tú solucionado la quema en unos cuantos años y no haber. La Discovery te ha dado 2 semanas y como mucho en descubrir la causa y en resolverlo. Este hombre, pues podría haberlo resuelto en todo este tiempo. Yo lo que creo es que sí que tiene relación directa, por eso sabe tanto sobre la anomalía y por eso conoce tanto lo que hay. Y no es que. Sus experimentos en la Discovery, cuando hace el campo estelar y demás, no es tanto el saber qué hay, sino comprobar que la manera que tiene de destruirla pues es viable y a ver qué tal. Y está guay, porque decías tú también la relación con Stamets, que cómo pasa de Stamets pasa de, primero de la del rollo este, además, que él siempre es muy frío con todo el mundo de buenas a primeras, a de repente la admiración, porque es el tipo tan brillante, y de repente el recelo, decir, uff, no me algo malo hay aquí, algo turbio
por
hay
ahí
aquí.
No. Sí, por ahí no capaz, es.
Sí, sobre todo ha sido capaz de poner en riesgo la nave y qué bueno también el papel de Saru en ese momento. Saru, ¿cómo es capaz de explicarme todo esto, decirme cómo es? Vale, muy bien, pero luego la decisión la tomo yo. Y también es un poco recordar que vale, que mucho científico como tal, pero al final esto es un ejército, la flota es un ejército y el que manda es el cargo militar al turno y muy bien, vuestros rollos, pero aquí lo que vais a hacer es jugar aquí al quimicefa, al astrocefa versión planetaria con mi nave y vais a ir, ¿por qué no? Porque aquí el que manda soy yo.
Yo en ese momento voy a hacer experimentos dentro de la Discovery y dije, ¿no hay más sitios? De verdad que no. Dicho eso, Tarka es un personaje que yo creo que le ha dado un soplo de aire fresco a la temporada, no tanto en el último episodio, yo creo que en los anteriores. Sean Dowell, que es el actor que lo interpreta, a mí es un tío que me encanta. En The Expanse está que se sale, haciendo también de operador en las sombras, en ese caso en la Tierra, enfrentada a Marte y estas cosas. A mí me gustó muchísimo, muchísimo su personaje. Ha estado en un montón de cosas. Estuvo en Billions en su momento, en House of Cards también, en Clarice ha estado recientemente y un montón. Es un tío que a mí me gusta muchísimo, muchísimo cómo lo hace. Yo creo que seis episodios tenemos para meternos dentro de la anomalía y ver qué dentro de la anomalía, ¿no? Yo creo que ahí sí que todo apunta a que es una raza alienígena tremendamente poderosa, que no sabemos si lo está haciendo por voluntad propia o de una forma inadvertida o exactamente qué ocurre. El propio tráiler, que luego lo comentaremos, parece que nos apunta a que van a estar unos cuantos episodios en algo ahí dentro, distinto de lo que tuvimos en la quema del año pasado de ese planeta al que llegaban finalmente Saru y el resto de la gente. A ver qué ocurre con ello. Tengo curiosidad por ver qué ocurre con esos episodios de luego.
También, a ver, ¿qué sabemos de la anomalía o qué creen saber la gente de Discovery? Que es artificial, esto lo han ido deduciendo, ¿no?, en los capítulos, que es artificial y que viene de otra galaxia, ¿vale? Porque había atravesado la gran barrera. En Star Trek no se ha visto nada que venga de otra galaxia que no sea la Vía Láctea, ¿eh? Siempre hablan de cuadrante, alfa, delta y gamma, pero eso son formas de dividir la galaxia de la Vía Láctea y el universo Trek no se ha salido de ahí. Otra novedad, a ver con qué nos sorprenden.
Sí, señor. Con esto terminamos el Rincón del Conspiranoico y vamos al correo de los lectores, la sección que tenemos tradicionalmente para leer vuestros comentarios que nos hacéis llegar a través de redes, donde somos Fuera de Series en todos y cada uno de ellos, que nos hacéis llegar también a nuestro correo, startrek@fueradeseries.com, y que lo seguimos teniendo activo para que nos enviéis, y también que nos dejáis comentarios en esos lugares, sea en Twitch, que ya estamos emitiendo también en directo, y por ejemplo, Guata nos decía ahora, buenas tardes, señores, esto está muy bien, y también Turbi a través de YouTube. Grande, y donde normalmente nos están escribiendo muchos de la gente, Jorge, que es en iVoox y en YouTube. Teníamos comentarios del último programa cuando cerramos la tercera temporada, que podemos comentar alguno de ellos y leer alguno de ellos.
Justo, tenemos dos y dos. Voy con los dos primeros de iVoox. Juan Chaña, que nos decía qué buena temporada y qué buenos programas os habéis marcado para completarla. Pues muchas gracias por el comentario. Muchas gracias por la compañía. Para darle continuidad a este universo Star Trek de Fuera de Series, se me ocurre proponer hacer programas de nuestros capítulos favoritos de las series anteriores a Discovery y a Picard. Si hacéis uno por temporada, saldrían hasta 28. También podríamos hablar de las películas o del propio universo expandido, novelas, cómics, etcétera, y demás.
Pues algún día si tenemos tiempo, hombre, a mí desde luego los grandes éxitos de la nueva generación me encantaría hacerlo, me encantaría hacer alguno de ellos, pero al final con lo que nos viene encima, no sé si vamos a tener alguna semana, desde luego libre, pero alguna cosa ocuparemos, desde luego que sí. Más cosita, Jorge.
Gonzalo Marno decía, una pregunta para CJ, esto va a cuestión comentando el tema de los Ferengi. Dice, ¿no te parece suficiente homenaje a los Ferengi que nos mostraste en una nave llamada USS Nog? Saludos.
Eso es muy sencillo. Nunca hay suficientes Ferengis.
El primer Ferengi es servir en la flota estelar, ¿eh? El señor Nog de Firewalk 9.
Es la mejor raza de Star Trek. Nunca hay.
¿Cómo le gusta el rollo liberal aquí al colega?
No engañan. No es nada de rollos. Tienen sus códigos.
No te engañas, salvo sobre la calidad del producto o el precio, ¿vale? Pero bien.
Nada funcionaría. Fíjate, han desaparecido Ferengi. ¿Qué ha quedado de la flota estelar? ¿Qué ha quedado de la Federación?
Eso es un poco monstruo de espagueti volador, ¿eh? O sea,
hablando de eso,
el cambio climático aumenta cuando no hay piratas.
En fin, una teoría conspiranoica que no he dicho y que sí quiere decir es: ¿dónde están los Klingon? con toda la importancia que tuvieron las primeras temporadas, y los vulcanos los tenemos por aquí, los Ferengi los hemos visto de fondo, hemos visto prácticamente todas las razas importantes de Star Trek, menos a los Klingon, en lo que hemos visto hasta ahora de Discovery, ¿eh?
Buena pregunta. Quien quiera cargarse una raza de Star Trek en esta encarnación de Discovery lo tiene muy fácil. La quema petó todas las naves, adiós Imperio Klingon. Podría pasar, ¿vale?
¿Qué ha ocurrido con los Klingon en todo este tiempo? Que no lo sabemos. Bueno, los Klingon y los Romulanos, porque yo Romulanos tampoco he visto absolutamente nada.
Los Romulanos estaban fatal, ¿eh? Pero estaban ya en la época de Picard, que es varios siglos antes, ya estaban fatal los pueblos romulanos.
No es el único con los vulcanos.
Claro, los romanos se fusionaron con los vulcanos. Claro, eso sí,
hemos llegado a la paz con Nadir. Pero ¿qué ha ocurrido con los Klingon después de todas las peleas que hemos tenido las primeras temporadas sobre el maquillaje para arriba, el maquillaje para abajo? Si este era bueno, si era malo, ¿qué ha ocurrido con los Klingon? En fin, más comentarios, Jorge.
También Julieta Salazar, por YouTube, nos cuenta, dice, yo solo espero que traigan de nuevo al personaje de Georgiou en una nueva serie, quizá sección 31. Pues ahí está la cosa. Lo hemos comentado antes.
Claro, a mí me pasa que quiero ver a Georgiou, pero una serie de sección 31 me toca un pie, de verdad. O sea, no debo ser el único, porque al principio anunciaban esa serie y en cuanto salió la posibilidad de Strange New Worlds, ese proyecto se comió al de la sección 31, lo bajó varios puestos en la prioridad. Ojalá vuelva Georgiou, pero una serie solamente para Georgiou, mira, no sé. Si hay que verla, la veré, porque veremos todo lo que ponga Star Trek en el título.
Pero si la vas a ver, sin vergüenza. Es decir, este haterismo que he dado con la sección 31, cuando sabes que la vas a ver igual, y además va a ser tu serie favorita después, y te la va a tener
yo hacía lobby para que hicieran antes Strange New Worlds, que es sección 31, y me la han dado. Yo no, ya está.
Tío. Eso te lo compro. Luego te gustará, y ya veremos tú cómo está. En fin, Jorge, última consulta, correo, barra comentario en YouTube que nos llegó.
El último, tengo comentario de David Morales en YouTube, que nos decía: buenas, gran podcast como siempre lo escucho después del capítulo de la semana. Pues este ha tardado un poquito más. Y nos cuenta: tengo un apunte sobre la guerra temporal. Para mí lo más lógico es que se refieran a la serie Enterprise, en la que la mayoría de las temporadas giraban en torno a la guerra temporal con Bosk y los Sullivans. Hasta vemos la Enterprise J. No me creo que en Discovery se vayan a meter otra vez en eso, viendo cómo en su momento a la gente no le gustó nada ese tema.
Es que, sí, eso con lo que acaba él, es que el puesto es hacer un fanservice o a una recuperación del canon original para hacer un guiño, para sacar algo de allí y mostrar respeto por el lore de Star Trek, es que tirar de Enterprise a lo mejor no es lo más prioritario, lo más acertado, lo más efectivo, si eso es lo que quieres hacer. Porque las tres primeras temporadas son una serie bastante olvidada, en la cual, más que nada porque esa serie renegaba de ser parte de la franquicia de Star Trek. No respetaba continuidad, no hacía ningún guiño al universo que ya existía, intentaba crearlo todo nuevo para atraer a nueva gente y acabó perdiendo a los Trekkies de siempre. En la cuarta temporada, el showrunner Manicotto intentó reintegrarla en la continuidad de Star Trek, ¿no? Con guiños a Romulanos, a todo lo que al inicio de la Federación y todo esto, pero tardó tres temporadas en darse cuenta de que, chico, está bien que innoves, pero esto sigue siendo Star Trek. Entonces, no sé si van a cometer ese error de tirar del lore de Enterprise pudiendo tirar del de nueva generación, de serie clásica a nueva generación, ¿sabes?
Y con esto llegamos a la última sección, que es hablar del próximo episodio. No tenemos vídeo tradicional que hay en The Ready Room, pero sí tenemos un avance de un minutito de lo que, y ahora podemos comentarlo, parece que es no el siguiente episodio, sino en general los 6 episodios que nos quedan. Nos lo vamos a jugar, para aquellos que nos estén viendo en directo y en vídeo, de intentar ponerlo. Ya veremos si nos tira YouTube, ya no veremos si nos tira Twitch, cuántos estrenos cogen, pero en fin, hemos venido a jugar, vamos a experimentar. Voy a experimentar también que no se nos bloquee y que no se nos cuele esto.
Podemos hacer
y lo vamos comentando, hacer mucho ruido alrededor, que no nos tire después el algoritmo, así que ir haciendo ruiditos o hacer ASMR a ti que te gusta, Dani, ahí, algo de esta. Vamos a ponerlo, rezar, encomendaros a quien sea o hacer lo que queráis, vamos para allá, 3, 2, 1, esto es el minutito de avance de los 6 episodios que nos quedan de Star Trek Discovery. Vemos cómo arranca, efectivamente, el 10 de febrero.
El día 10 de Bicle. Mira qué guay.
Sí, mira, ahí las naves.
La presidenta.
La presidenta diciendo que hay que parar a Book como sea.
Sí, no puede ser. Se está liando.
Quiero ver uniformes bonitos. Quiero ver uniformes bonitos. ¿Va a haber uniformes bonitos?
Esta conversación de los dos Waltrapas.
Ahí están los uniformes bonitos. Ahí están.
Qué bonitos son los uniformes negros. De verdad, qué bonitos son. Más de este tendrían que utilizarlos.
Andorianos. Mira, tenemos andorianos. Y este no sé de qué raza es.
Ahí jugando al póker,
algo.
Y por parece, en esa escena, yo no sé si es su trucada de que quieren volver a hacer que encuentran Booker y Michael. Una vieja conocida que teníamos desaparecida desde hace mucho tiempo. Volvemos al puente, los trajes negros.
Sí, Adira sigue saliendo, no se la cargan como la novia.
más y tu hija está mucho tiempo, ha sido muy poquito. Ya.
Ah, vale, ya ha salido Kovic diciendo todo lo que sabíamos de la especie nueva, nada. O sea que a lo mejor eso que decíamos de que venían de otra galaxia, qué tal, ahí ha salido el Kovic diciendo que todo lo que queríamos saber sobre la especie de DC-10, esta que es el nombre en código que le han dado, que la porra. Eso es bueno, eso es malo, ya veremos.
Bueno. Una cosa que sí he visto es que, y me parece en esta temporada, como que el resto del elenco del puente tiene más protagonismo que otras veces. Yo no sé si también en parte de la salida de Tilly compensa el resto. Sin embargo, por ejemplo, Tig Notaro ha salido muy, muy poco en la temporada.
Yo creo que es un problema de la pandemia. La tuvieron uno o dos, yo creo que incluso habría rodado sus escenas en momentos independientes. Si te fijas en las escenas suyas, está con dos, tres personajes como máximo. Yo creo que se han rodado todos conjuntamente en la semana que la tuvieron, porque además es que rodan en Canadá. Y entonces, el tener que irse para allá con la cuarentena que tenía Canadá cuando se rodó esto, que yo creo que era como mínimo 10 días en hotel, más luego salir de allí, no tiene que ser nada sencillo. Por lo que he oído yo, actores que han tenido que rodar en Canadá en los meses complicados, yo creo que la tuvieron para rodar esas escenas y se acabó. Y se ha visto, cuando empiezas a ver incluso la propia asamblea que vemos al final, el rollo
de cada más ese ha sido el quilombo principal para rodar, sí. O sea, ponte a hacer una asamblea de federación pudiendo meter pocos actores en pantalla. Han hecho lo que han podido, ha quedado bastante digno.
Sí, queda la torre y y el resto los tenemos todos ahí juntos, pero se ve en esta serie, en todas, hasta Succession, que mira, meten gente en la fiesta y van notando como al final están todos independientes. Alfonso, es que también se ha unido a nosotros en Twitch y lo leemos por aquí, nos dice larga y próspera vida, con su manita como tiene que ser. Y yo creo que con esto vamos cerrando un poquito, parece que el trailer ha aguantado, así que incluso podemos hacerlo en próximos momentos, o ir metiendo escenas, a ver si no lo trabajamos un poquito y sacamos escenas que nos hayan gustado del episodio, cosas similares, ¿qué podemos hacer? Gracias a todos los que nos habéis seguido en directo, lo hemos emitido esto el domingo a las 9:30, que no sé si era la fecha, tenemos que acabar de cuadrar Jorge, Dani y un servidor a ver si tenemos un día y una hora concreto para aquellos que queráis seguirnos en directo, hacerlo y así podemos ver vuestros comentarios y tenerlos directo, ya sabéis, twitch.tv/fuera de series. Don Daniel Simón, que ha sido un verdadero placer, que nos lo hemos pasado pipa como siempre, hasta el próximo programa.
Muchísimas gracias, que de verdad que ganas tenía de volver a veros. Nos vemos dentro de poco.
Don Jorge Navas, que hoy ha hecho doblete conmigo también. Tenemos fuera de series, tenemos el universo Star Wars, tenemos el universo Star Trek. Dentro de nada, a ver si hacemos algo con la Guerra de Galaxias también, que termina el libro de Boba Fett. Un beso muy fuerte hasta el próximo programa.
Un beso muy grande.
Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por escucharnos. Estamos de vuelta al universo Star Trek. Engage.
¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.